Los mensajes sobre sexualidad y los mecanismos a través de los cuales los adolescentes se informan, entablan relaciones y regulan sus prácticas sexuales circulan por ámbitos que son desconocidos por el mundo adulto a una velocidad difícil de acompañar. Esto sostiene un texto elaborado por el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología. El programa tiene una línea de trabajo de estudios sobre adolescencia y sexualidad y vamos a hablar a partir de ahora con el responsable académico de esta línea de trabajo.
Pablo López Gómez, buen día.
Buen día, Joel, buen día, Ricardo.
Gracias por la visita, educador social, doctor en educación, profesor en la Facultad de Psicología. Bueno, vamos a empezar por lo macro.
Sí,
lo
capaz ¿Dónde, que ¿dónde andan los adolescentes? A partir de esta cita que leíamos al principio, ¿qué dirías en titulares sobre dónde, cómo y con quién se relacionan los adolescentes? Capaz que podríamos hacerlo específico, los adolescentes del área metropolitana de Montevideo, que es de donde tienen más acumulación de datos en el último tiempo.
Sí, actualmente Montevideo, San José y Canelones. Es más que el área metropolitana, la primera sí fue área metropolitana. ¿Dónde reciben mensajes? Bueno, primero en su círculo más cercano, uh-huh. En persona. También en instituciones, digamos, educación y salud, y después internet. Yo lo estoy diciendo, digamos, en el orden cronológico clásico, donde uno esperaría que encuentren los mensajes. Lo que tú leíste era una cita, bueno, ahora a ver, ¿dónde y con quién? ¿No? En realidad, es con quién, de cómo y con quién, quise decir. Depende mucho de dónde sea, ¿no? En realidad, en términos de frecuencia, la frecuencia de mensajes más que más reciben es de los amigos en persona, como ha sido básicamente siempre.
Es donde más se habla.
Donde más se habla. Ahora, donde inmediatamente la segunda frecuencia que aparece es buscando directamente en Google. Y eso es una cosa interesante porque ya hay una cuestión de recibir mensajes que es interactivo, porque yo le pregunto a Google, pero no me está contestando una persona. Me está tirando unos resultados que yo consumo. Si uno acumula las frecuencias de lo que es buscar en Google, YouTube y TikTok, más los amigos por redes, están en la misma frecuencia que los amigos, ¿no? Lejos, atrás, vienen los padres, y muchísimo más lejos atrás vienen los centros educativos y los centros de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo depende de eso? Estoy solo buscando en Google, estoy mirando, estoy charlando con mis amigos en persona o estoy charlando con mis amigos en Instagram, en WhatsApp, etcétera. Cambia las formas en las que se habla y las que se piensa sobre sexualidad. Y bueno, y el cómo, en términos de educación más formal, que es lo que uno pretendería, digamos, de las instituciones educativas, es como siempre, y ahí ese es el origen de nuestro estudio. Entendíamos hace unos cuantos años que el como siempre se ha hecho educación sexual estaba quedando muy atrás de la vida sexual de los adolescentes, que ahora pasa también por otros lados.
Bien, dado este escenario que describís, y siguiendo esa línea, ¿no? ¿Qué tipos de desafíos, pero también qué tipos de oportunidades plantea esta situación actual?
Bueno, a ver, voy a agregar una cosa antes, en esto de cómo aprenden sobre sexualidad. Recién hablábamos fuera del aire de las restricciones que hay o no hay en internet para el acceso de los adolescentes a determinados contenidos. Bueno, si uno mira en términos de frecuencia, la frecuencia está preguntado aparte, pero la frecuencia donde más de lo que más buscan en términos de sexualidad en internet los y las adolescentes, principalmente los, pero también las mujeres, es material pornográfico. Eso también genera información y también genera formas para pensar la sexualidad, aprender sobre sexualidad más si el mundo adulto no te está hablando, ¿no? Yo veo el contenido sin que haya ninguna otra mediación. Eso es un principal desafío para la educación sexual. Es decir, yo trabajo en educación sexual hace 20 años. Cuando uno llegaba a los talleres antes, había que explicar como todo, incluso cuestiones anatómicas muy básicas, cuando trabajabas en sextos años de escuela, primero de liceo, segundo de liceo. Al día de hoy, a los 11 años, ya uno de cada cuatro adolescentes miró pornografía, y a los 14 años, 8 de cada 10. Entonces eso genera un conocimiento por parte del grupo, cuando vas a trabajar en educación sexual, acerca de una cantidad de prácticas, guiones, formas de relacionarse entre las personas que van a tener relaciones sexuales, que están bastante distorsionados en lo que es la vida real. Y son cosas que sobre las que los gurises preguntan y sobre las que muchas veces los docentes no tenemos idea porque no hemos mirado, no hemos entrado en las plataformas, no sabemos lo que están consumiendo. Ese es un primer desafío. Bueno, como lo que antes, hace unos años, docentes decían, bueno, ¿cómo hacemos para competir en aula con los mensajes que ven por yo qué sé, Bailando por un Sueño, ahora es una cosa que ellos tienen accesible de forma permanente, a su gusto, de forma privada. Eso ya es un principal desafío. Y además hay ciertos guiones de género y estereotipos de género que además se reproducen en ese tipo de material. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es, bueno, cuando uno hablaba en educación sexual, siempre había una parte de, bueno, desarrollar el potencial y disfrutar la sexualidad, y otra parte que tenía que ver con, bueno, de qué te tenés que cuidar, ¿no? Y entonces, bueno, usar preservativo para no tener infecciones, para no generar embarazos, ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes. Las cosas de las que ahora se tienen que cuidar se han ampliado. Se han ampliado mucho porque la posibilidad del uso de celular para el entablar vínculos sexuales de los adolescentes les da otras posibilidades que están buenísimas y que tienen otros riesgos, ¿no? Si para pensar, últimamente gran parte de las demandas de los liceos son por viralizaciones mini, podríamos decir, que sean en la interna de los liceos.
Sí, en esa comunidad.
En esa comunidad. Pero esa viralización mini a la persona que la afecta es tremendo. Y esa viralización en general puede venir principalmente de prácticas de sexting, que son buenísimas, que los adolescentes las disfrutan, que los gurises están...
Comparten fotos y demás.
Sí, pero... y lo hacen con bastante naturalidad, pero tiene ese peligro potencial.
Queda,
¿no?,
archivado.
Queda archivado, y existe también las relaciones estables de los adolescentes duran 6-8 meses. Entonces a veces las rupturas son mejores o peores. Entonces a veces el no solo es el sexting, a veces se graban teniendo relaciones sexuales. Hay una posibilidad que nosotros no teníamos. O sea, vos no podías estar teniendo relaciones sexuales y grabarte al mismo tiempo.
Mucho más difícil, mucho más aparatoso.
Ahora era mucho más costoso.
No, y era para muy poco, ¿no?
Y para muy poco. Entonces ahora es una cosa que puede hacer cualquiera. Entonces ese material queda, se comparte, hay una relación de confianza que a veces cuando se rompe genera consecuencias que son negativas.
Sí, se genera mucha angustia, supongo, si se viraliza y si también aparece como una amenaza, ¿no?
Eso,
me imagino, también, ese, ¿no? Porque hay rompimientos que son a veces un tanto más duros y queda como la amenaza latente de que el otro tiene en su archivo tal video, tal foto.
Pero no solo es una amenaza cuando se rompe también, Joel, ¿sabes qué? A veces sin haber desarmado la relación, ya a partir de tener determinado material se puede presionar al otro para seguir haciendo cosas que de repente no haría si ese material no estuviera. O sea, la extorsión a partir de material no es lo más común entre los adolescentes, quiero aclararlo, pero es una posibilidad en términos de peligro. Como no era lo más común el embarazo tampoco, los adolescentes tenían relaciones sexuales y no se embarazaban todas las parejas de adolescentes. Bueno, pero estas cosas pueden llegar a pasar. Los adolescentes tienen que tener claro que eso puede estar pasando, pero sobre todo para que haya ese mensaje también tiene que el mundo adulto tener claro que eso puede llegar a pasar.
Ajá. También porque no hay una condena al uso y a la forma en que ellos lo usan, porque se relaciona. No. Lo que hay es la advertencia, la lucecita amarilla de lo que puede pasar.
Claro, lo que uno vive la sexualidad de acuerdo al horizonte de posibilidades que le da su época, ¿no? Entonces, fuera de los números, ¿no? Los gurises decían, bueno, la posibilidad de encontrarme con una persona que tenga mis mismos gustos, mis mismos intereses y tener una relación sexual con ella a la velocidad que tenemos hoy era impensable antes. Ellos no vivieron antes, pero tienen claro de que es una cosa que es completamente nueva. Si uno mira los números, en el último año, bueno, 1 de cada 8 tuvo relaciones sexuales con una persona que conoció por internet la primera vez que lo vio. Esa posibilidad, obviamente, que existe en la vida de ellos como novedad en la socialización de la adolescencia. Para los adultos, como ustedes hablaban recién en aplicaciones de citas, ya no es sus primeros acercamientos a la sexualidad. Es con una personalidad ya consolidada. Esos encuentros con desconocidos, para terminar como, digamos, la pregunta de los desafíos, también tienen unos peligros incluidos. Esa cita puede salir bien, esa cita puede salir mal. Y no necesariamente porque te encuentres con un adulto. Puede ser porque te encuentres con más personas de las que estabas esperando, porque te encuentres con alguien que está deseando cosas que vos no, porque te dificulte manejar en una situación donde nadie sabe dónde estás, porque ese es el otro problema, usan pocas medidas de seguridad cuando hacen eso. No tengas mucha manera de escaparte. Por muchas veces también la vergüenza que les da cuando tienen ese tipo de problemas que no generan denuncia. No estoy hablando solo de violencia sexual, ¿eh? A veces hay cuestiones más de violencia física, a veces hay cuestiones de otros tipos de inconvenientes que tiene cuando uno se encuentra con una persona que no conoce de nada, más allá de lo que ha visto por internet.
Quiero volver un puntito a ESI, ¿no? Educación Sexual Integral, porque vos decís que estás en esos talleres y al año que, o al momento que se llega Aquí tenemos un ciclo de medicina sexual con dos doctoras, con el Tela Citrínico, Malena Amarillo, y un par de columnas hablaron de educación sexual integral, revisando literatura internacional, lo que se hace en otros países, y en realidad a los 13 o 14 años es cuando termina esa educación sexual integral en los países que están más avanzados en el tema. Claro, vos decís ahora, acceden antes y además en Uruguay, vos lo sabrás mejor porque dadas los talleres, como que a consideración de lo que se piensa en varios países del mundo, se llega tarde, ¿no? En vez de llegar a los niños y niñas a los 8, 9, 10 años, a veces tienen el primer contacto institucional con educación sexual cuando a los 11, a los 12, a los 13.
Bueno, a ver, no, estrictamente hablando,
No digo cuándo deberían, ¿eh? Digo
No. Cuando se instala el programa de educación sexual en Uruguay, los distintos subsistemas toman distintas estrategias. Primaria lo transversalizó, entonces vos tenés contenido de educación inicial hasta sexto año. De ahí a que el docente en el aula llegue a tratarlo, pero estrictamente hablando, en la escuela están
en los contenidos.
Y de hecho, yo quiero aclarar esto, yo trabajé en el programa de educación sexual muchos años, hace unos 3 o 4 años que tengo educación exclusiva en la UDELAR, entonces ya no estoy dentro del programa de educación sexual. Pero yo trabajé durante años con maestras y maestros de todo el país en talleres que eran de cuerpo y corporalidad, para sexualidad, etcétera, y habían un montón que trabajaban muy activamente. Incluso habían algunas maestras que instalaban esto, bueno, a mí me sale bien lo de sexualidad, vos te sale mejor lo de lenguaje, cambiamos el grupo, es decir, no todas las maestras de repente tenían las habilidades para trabajar con todos los gurises, pero se organizaban las escuelas, dependía mucho de las direcciones, dependía de muchas cosas.
Está en el contenido.
Pero está en primaria.
Y depende del centro educativo, la comunidad educativa y las maestras que se ve o no se ve en
pero
primaria.
Vos ahora trajiste, para mí es un tema muy importante, se está discutiendo en este momento de reforma, digamos, curricular, de la malla curricular nueva, dónde y cómo van incluidos los contenidos de educación sexual. Esto me parece que incluso hubo hace un par de años un proyecto de ley, no sé si recuerdan, para que los padres tuvieran como más control en las... Bueno, esto creo que parte de este estudio va por ese lado. Gente, tiene que hablar los centros educativos, y se lo digo a las personas que están en contra de la educación sexual, a las personas, a las autoridades que están determinando qué contenidos van o no, tienen que hablar en las escuelas y en los liceos, porque si no, esa socialización no cae sobre los padres. Está principalmente circulando por internet. Y eso es el que esa circulación de información no tenga mediación adulta es un peligro en sí mismo y es un desafío. Uh-huh.
Te pregunto por la potencia que se ha podido desarrollar en la investigación de esto que vos describís claramente como un fenómeno novedoso que tiene estos titulares que vos manejabas, ¿no? Acceso mucho más temprano y mucho más intenso a la pornografía, sexting como un área relevante de la vida sexual de los adolescentes, mucha circulación de información entre personas y a partir de contenidos que están en la web. ¿Cómo ha podido avanzar la investigación para generar conocimiento, para tratar de ponerse al día con esto, para poder renovar las herramientas que se utilizan para hablar con los adolescentes o para que los adolescentes puedan utilizar?
Bien, a ver, en términos de investigación, yo te diría que la agenda internacional hay un tema con... Depende de cuál sea el tema, ¿está? Por ejemplo, con el tema de pornografía hay un momento ya de discusión internacional que tiene que ver con el manejo del acceso. Pero más allá de que el manejo del acceso viene bastante atrás, digamos, manejo del acceso significa, más allá de las restricciones parentales que funcionan más o menos, y que además implica cualquier otro buriga, agarra cualquier otro celular y se acabó la restricción parental. Hay una cuestión de esta posibilidad de, bueno, habían ciertos controles en el acceso que funcionaban cuando nosotros éramos niños, vinculado al precio de pago, a la prohibición explícita de la provisión de material pornográfico a menores, que ya han caído con internet. Entonces están buscando, bueno, vueltas legales, esto tendría que hablarlo más con Muracioli, vueltas legales para que los gurises no puedan acceder de forma legal. Ustedes que tienen más o menos mi edad, ¿se acuerdan que cuando recién empezó internet, vos para acceder a una página pornográfica te pedían una tarjeta de crédito? Esa restricción hace muchos años que ya no está. Las páginas son totalmente gratuitas y tienen mucho más contenido.
Te saltan en búsquedas de cualquier cosa. Livianas de Google, te pueden saltar.
Esa primera etapa de internet era más restrictiva, si se quiere, protegía un poco más a los adolescentes que esta etapa actual. La cuestión más educativa se ha probado en los países donde se instala la conversación sobre pornografía dentro de los sistemas educativos, que los resultados, cuando se hacen test post es que los gurises empiezan a entender mejor que eso es ficción. Porque uno diría, bueno, tienen que entender que es ficción, no tanto, porque está puesto de una manera que parece todo tan... desde un punto de vista de alguien que no ha tenido vivencia, demasiada experiencia sexual. Está natural, esto es tan obvio, es tan así, que después, de hecho, nosotros mismos le preguntábamos, ¿cuánto de esto podría pasar a la realidad? La mitad de los varones consideran que buena parte de lo que ven puede pasar a la realidad. Entonces, el de instalar que esto es ficción ya disminuye mucho de los efectos, en principio, negativos. Muchas veces también lo que se ve es asociado a consumo de sustancias, entonces se puede trabajar el tema de consumo de sustancias en la escuela y también bajan los efectos. En eso, cuando se entiende esto es ficción, porque ven consumo de sustancias en otras películas, no es exclusivamente una cuestión de los videos pornográficos. Cuando se habla sobre el tema del uso de métodos, etcétera, que claro, en la pornografía hubo una época que se obligaba, sobre todo cuando empezó el VIH, a que toda producción pornográfica aparecieran preservativos. Ahora ya no aparecen más. Entonces, bueno, claro, se naturaliza como el uso de método de barrera. Si uno no puede traer la escena a la clase para discutirla, eso es lo que hacen los países que han trabajado en esto, no logra disminuir el efecto negativo que tiene la socialización, en las formas que interpretan. Pero los países que lo han hecho han tenido buenos resultados en ese sentido.
Estamos con Pablo López Gómez, educador social, doctor en educación, a propósito de un trabajo que han desarrollado ahí en la Facultad de Psicología, que tiene que ver con esto que está hablando, la educación sexual integral, los adolescentes, la forma de relacionarse en Internet y en redes sociales. Ya venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
Se mezclan un poco los mensajes, claro, porque desde temprano estamos dividiendo la audiencia entre dos tipos de personas, las que ingresaron o ingresarían en app de citas, y las que no ingresaron nunca, ni piensan no ingresar, ¿no? Por ahí viene la división, pero claro, estamos hablando de adolescentes, sexualidad, interacción con el invitado, y por ahí voy a leer los mensajes que tenemos ahora en este momento para seguir con la entrevista con Pablo López. Uno de esos, o varios de esos, tiene que ver con pornografía. Alguien decía, en Twitter les aparece habitualmente, no necesitan ir a una película pornográfica ni un video de contenido pornográfico, aparece también en películas, o si no, en apps como Wattpad, que es para lectura, ¿no? O desde el anime también. También se presentan allí escenas que no se apegan a la realidad de los encuentros sexuales. Muchos padres se horrorizan cuando encuentran que sus hijos han visto videos, pero no están atentos a otras formas. Ni hablar de la falta de información que existe en muchas familias. La sexualidad, dice esta oyente Victoria, sigue siendo un tabú.
No toquen nada.
¿Sos contador? Anotate la primera y exclusiva penca de contadores, con premios espectaculares. Inscribite en penca.memory.com.uy.
Seguimos con Pablo López Gómez, educador social, doctor en educación, profesor de la Facultad de Psicología. Y habíamos cerrado la primera parte con la pornografía. Vicky, tenías un apunte al respecto del uso pornográfico por parte de los adolescentes.
Sí, que también es un tema que no solo hace la educación sexual, sino la educación en alfabetización digital en general, ¿no? O sea, cómo los chiquilines muchas veces no reciben las herramientas suficientes para saber de dónde procede ese contenido que están consumiendo, por qué en la búsqueda les aparece indexado primero un contenido y no otro, que es parte también no solo del consumo vinculado a lo sexual, sino también del consumo mediático en general, donde deciden informarse, que muchas veces no es una decisión, es lo que las plataformas les da como resultados y ellos de una manera apática están como consumidores. Incluso algunos autores hablan del entorno digital y la educación, cómo hay hábitos que tampoco están instalados en las familias. O sea, las familias suelen preguntar cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el examen, cómo te fue con tal amigo, pero muy pocas familias preguntan, por ejemplo, ¿qué sitios visitaste hoy? ¿Qué te encontraste en internet? Este tipo de conversaciones que cuando se instalan es porque ya hay un problema, porque ya el chico o la chica ya estuvo expuesto a pornografía, o ya recibió una conversación que no quería, o ya no sabe manejar una situación, y no existe el hábito de esa charla previa o de esa, digamos, interacción previa de qué es lo que pasa ahí adentro de ese teléfono, ¿no?
Sí, lo que dice Victoria es clave. Nosotros miramos en este momento sexualidad porque estoy en el programa de sexualidad. Obvio. Pero es verdad que la cuestión de la alfabetización digital debería ser un contenido en educación más transversal y más permanente, porque los chiquilines, así como acceden a la pornografía, acceden cada vez más temprano a internet. Internet, y sobre todo también hay que tomar en cuenta esta cuestión de las formas en las que los logaritmos aprenden nuestros gustos, la aplicación de inteligencia artificial cada vez más cerca de las personas, aparece un nuevo agente de socialización no humano que no está siendo tomado en cuenta en ningún área, ni en la sexualidad, ni en ningún área, como un agente socializador. Y el gurí después, digamos, cuando nosotros nos estamos interesados Darwin lo ha dicho muchas veces, discúlpenme que lo cita así, pero cuando aparece, ¿qué es lo que cambia efectivamente la cualidad del asunto? Cuando aparece el smartphone, cuando el smartphone se populariza a esos niveles, el acceso a una computadora que te da resultados permanentes es cambia completamente la experiencia de socialización, la vida. Entonces, si no incluimos la alfabetización digital, ya no fuera de la discusión de los nativos digitales, que ahí está esas cosas que se decían antes, lo que pasa es que los gurises saben más que uno, no saben más que uno. En realidad están aprendiendo, pueden manejar o mejor o peor el aparato, pero acá hay una cuestión de selección de contenido, de saber lo que estoy buscando, de saber la calidad de lo que estoy buscando, que eso es un conocimiento que tenemos en principio los adultos, y sobre todo los adultos más preparados, que son los del sistema educativo, que básicamente que tiene que trabajar con esto. Y un apunte en esto, la investigación actualmente, en este momento estamos haciendo campo nacional, y está promovida en acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP. Es decir, la ANEP no es que no está al tanto, digamos, de que esto es un tema. O vos creo que preguntabas hoy cómo se avanza. Bueno, eso es lo que estamos tratando de ver con la ANEP. De hecho, hay 70 docentes que estuvieron participando con nosotros de 3 meses de capacitación sobre estos temas para trabajar en secundaria, que son los mismos que están en este momento tomando datos en el interior del país. Por suerte había gente de todo el interior. Entonces hay una intención, por lo menos de una parte de la educación, de empezar a abrir los ojos sobre estas cosas y también sobre esto que decía Víctor.
Te pregunto por un dato que manejaste para abrirlo por género. Vos decías que hay un porcentaje de varones que piensa que lo que ven la pornografía es fácilmente replicable en la vida real. Y ahí, si uno mira los datos que aparecen en la página web, donde está volcado buena parte de la investigación, además en un código bastante llano para que pueda ser accesible para mucha gente, cuando se muestra lo que opinan de la pornografía, las diferencias, tanto en frecuencia de consumo como en opiniones respecto a la pornografía entre varones y mujeres, es contrastante. Un dato, ¿no? Por ejemplo, 44% de las mujeres piensa que la pornografía es ficción y no es replicable, y eso baja al 31%, mucho menos en los varones. Y también la opinión sobre lo positivo de la pornografía en su vida es mucho más alto en varones que en mujeres. ¿Cómo interpretan estos datos?
El triple. Bueno, les cuento, no los interpretamos nosotros a los datos, lo que hacemos es volvemos con los gurises y les preguntamos, ahí está la parte como cualitativa de la encuesta, les preguntamos, bueno, ¿qué significan estos datos para ustedes? Hay unas diferencias de género que son como históricas en vinculado a esto de consumo de pornografía, pero también tiene que ver con esto que decía Victoria, bueno, ¿qué te aparece primero? En general hay una asociación con ciertas prácticas que son más bien violentas, dominantes, etcétera, por parte de los varones, que es bastante natural que a las mujeres no les parezca que sea replicable o que sea buena para su vida sexual. Sobre todo en esto de, uno puede tener prácticas sexuales más o menos violentas en el marco del consentimiento y en el marco de una teatralización, digamos. Pero en esto que nadie les explica, bueno, esto no es que les encanta, no le encanta que les den sopapos. Esto es una ficción. Esa cuestión, cuando se traslada a las mujeres, puede ser obviamente vivido, el intento de un varón de trasladar un guión pornográfico que mira de forma fetichista en un punto, perdón que use esa palabra, que es técnica pero está mal aplicada, digamos, en el sentido de que uno puede mirar siempre el mismo tipo de videos 100.000 veces y masturbarse 100.000 veces y tener instalada esa fantasía en su cabeza, después la quiere replicar en la vida real, y eso para las mujeres puede ser bastante costoso.
Sí, de hecho, en esto que decías sobre qué contenido les empieza a aparecer y demás, uno podría hacer el ejercicio, que esto para quienes a veces en algún momento de nuestra vida hemos tenido más de una cuenta, digamos, asociada a nuestras distintas redes sociales, por cliente, por lo que sea, cuando incluso con cuentas, por ejemplo, que son de hombres, pero que tienen huella digital nula, creadas en un celular de una mujer, con contactos de una mujer y demás, cuando vas a la lupita, el contenido que automáticamente aparece es el de, por ejemplo, mujeres más en condición de sometimiento y demás, versus la misma lupita en el mismo celular, en la misma aplicación, pero con la cuenta personal de una mujer, quizás el contenido son gatitos y chicas haciendo fitness. O sea, lo que quiero decir es que no es solo que los chicos y los varones, bueno, tienen una, claro, prevalencia de mayor búsqueda de este tipo de contenido, sino que también lo que automáticamente les ofrecen las plataformas por ser varones, por estar en un target, en una edad, qué sé yo, es un contenido que obviamente puede afectar o distorsionar su perspectiva de la sexualidad.
No, pero y además
y del mundo, ¿no?
Claro, además en la adolescencia hay un momento muy particular del desarrollo cerebral donde la recompensa que uno recibe afecta especialmente. Por eso se habla de la cierta predisposición de los adolescentes a comenzar adicciones en ese momento, porque en realidad el estímulo genera una recompensa que es buscado antes de que tengamos las posibilidades completas, digamos, de lo que es el control de estímulo, la autorregulación, etcétera. Son habilidades que humanamente estamos desarrollando en ese momento. Entonces, claro, aparece esto, aparece el estímulo y después aparece el intento de encontrar mayores estímulos. Exacto. Dentro de aquello que me dio recompensa. Sí. Y bueno, y después el intento de pasarlo a la vida real, que es lo que vos preguntabas.
Tengo dos preguntas de madres acá. Una dice, y la clara, es duda, no es que esté cuestionando ni haciendo juicio. La duda que me queda es, quizás me puedan responder, y si no se están salteando etapas, muchas veces, si pasa eso, si se analiza eso.
Bueno, depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando en términos de consumo de pornografía, sí, desde el punto de vista de psicosexual, podemos decir que el mundo va para otro lado, va cambiando, pero a mí me sigue pareciendo que un niño de 11 años no puede haber visto pornografía porque no está...
A veces antes, ¿no?
No, pues, sí. 25% entre los 6 y los 10 años.
Uno de cada
6
4
y 10 años.
Ya entre los 6 sí. y 10 años, claro.
No, por eso te estoy diciendo. Ese niño niña de 7 años.
Yo trabajaba hace muchos años en cuestiones vinculadas a abuso sexual infantil. Y una de las formas de abuso sexual infantil que decíamos era exposición a pornografía. Porque es violento para un niño estar viendo eso. Entonces,